La selva tropical de la Amazonia lleva semanas ardiendo. La tragedia ha provocado indignación y preocupación mucho más allá de las fronteras de Brasil, con líderes mundiales y medios de comunicación globales que advierten que se está quemando el pulmón del mundo. Esta es una información errada y juega en contra de la preservación, pues en ella radica también uno de los problemas más cruciales que impiden que se conozca la real importancia de la Amazonia para el equilibrio de todo el planeta. El oxígeno que produce esta selva tropical es consumido en gran parte por la propia Amazonia. La catástrofe de los incendios, que tienen causa en la deforestación y las quemas ilegales, impactan en otra parte, tal vez tan valiosa como el oxígeno, en el río Volador que está sobre la Amazonia. Este es un río en estado gaseoso cuyo caudal lo convierte en el río con más agua en el mundo, un elemento vital para las precipitaciones en América Latina y para el control del clima en un planeta que padece los estragos del calentamiento global. Soy Héctor Cosio y esto es Al Límite del Colapso, el podcast que insiste en que llegó el tiempo de dejar de perder el tiempo. Para hablar precisamente de estos temas, despejar mitos y hablar sobre evidencia científica, nos encontramos y me acompaña Julio Benavides, ecólogo y investigador del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Julio.
Muchas gracias por la invitación.
En la introducción hablábamos de estos mitos. Cuando se habla del pulmón del mundo, se suele repetir que el 20% del oxígeno que produce la Amazonia es consumido y digamos, es el aire que respiramos. Eso es un error, ¿no? Es un error porque el 20% que genera efectivamente de oxígeno para disponibilidad de la Tierra es consumido en la propia Amazonia. La importancia de la Amazonia parece no estar en no estar ahí, sino estar más arriba.
Claro, muy buena aclaración, Héctor, para empezar. Es un error decir que la Amazonía, como dice, porque el Amazonas es el río. Y dejémoslo claro, es muy bueno que se hagan esas pequeñas correcciones que al final suman. La Amazonía es el río, la cuenca del Amazonas es el río, la Amazonía es la selva que está alrededor de ese río. Entonces, sí, es un error hablar del 20%. De hecho, no tenemos un número real. El oxígeno liberado podría ser de alrededor de menos del 10%, alrededor del 6%. Y como dices, ni siquiera estamos de acuerdo los científicos si eso lo consume en la noche la Amazonía también, y los árboles más viejos consumen más oxígeno. Por lo tanto, la Amazonía, que tiene una cierta edad como bosque, es muy probable que no le esté entregando oxígeno al planeta como lo pensamos. Y eso no quita que nos elimina un poco el discurso de estamos quemando el pulmón del mundo, sí. Porque hablamos también del segundo pulmón del mundo que me toca a mí en la cuenca del Congo, donde trabajé muchos años en esa zona. También hay que quitar ese mito porque la Amazonía tiene otros beneficios para la humanidad, tiene otro rol, pero no es el del pulmón del mundo.
Incluso mucho más importantes, ¿no? Hablemos sobre eso y expliquemos también con evidencia científica cuáles son precisamente esta garantía, digamos, de supervivencia para la humanidad que tiene la Amazonía. Por ejemplo, este tema de que el río más importante de esta zona no es el Amazonas, es un río que está arriba, es un río volador.
Por arriba, exactamente. Vamos a lo concreto, y como científico yo siempre tengo que decir que nosotros damos predicciones y entendemos lo que hemos entendido de la naturaleza, y vamos a hacer errores y tenemos cálculos que tienen una cierta incertidumbre. ¿Qué es lo que sabemos? Sí, que no es la lluvia, no cae de arriba, es al revés. Siempre le digo a mis colegas y lo tratamos de explicar sencillamente: los árboles transpiran, esa evapotranspiración hace que se condense el agua y se vaya hacia arriba. En el fondo es llueven los árboles, no al revés. Esa agua que se va arriba en la Amazonía, que son alrededor de, por un árbol de 20 metros de diámetro, 1.000 litros que se van hacia arriba.
Es la Amazonía, litros de agua.
De agua. La Amazonía se estima que tira hacia arriba 4 milímetros de agua todos los días, porque son a más o menos una estimación de unos 800 billones de árboles, y todos esos transpiran diariamente. Entonces, esa transpiración se va hacia arriba, esas lluvias, y se lo llevan estos ríos voladores, que es, por diferencias de presión, de los famosos jet stream, por donde van los aviones también, ellos siguen jet stream para ir más rápido, lo mismo hacen los ríos agarran autopistas Y esa agua condensada se va por una autopista que se va hacia el sur, hacia los Andes, como hablábamos, la chocan los Andes y por ahí se va más rápido hacia el sur y llega hasta unos 3.000 kilómetros hacia el sur. Por lo tanto, Paraguay, Argentina y Uruguay benefician de esa agua que vuelve a caer después y que crea lluvias. Y esas lluvias son originadas en la Amazonía y son originadas por esa transpiración. Si se cortan los árboles, si se queman esos árboles, ya no transpira tanto árboles, se reduce, y eso está calculado por modelos matemáticos, que tienen una incertidumbre. ¿Cuánto pierde con estas quemas? Se va a poder calcular cuánto perdimos milímetros de lluvia. Y esos milímetros de lluvia afectan principalmente a quién, a los mismos campesinos que necesitan esa agua para cultivar más al sur.
Claro, y esto en un contexto de cambio climático, de calentamiento global, el agua es precisamente uno de los elementos, digamos, hoy día considerado también un valor de derecho humano más indispensables para poder mantener la supervivencia de la biodiversidad de los seres humanos. Entonces las quemas, en rigor lo que estarían provocando y el peligro que estarían provocando para la supervivencia del planeta, por una parte esta disminución de la precipitación, pero también controlan el clima global. El ministro de Medio Ambiente, tomando estos argumentos de que no es el pulmón del mundo, ha buscado a través de los medios de comunicación circunscribir el problema de la Amazonía a un problema local, de patrimonio brasileño. Pero tal como tú dices, cuando se entiende que la Amazonia produce y logra, digamos, producir una cantidad de precipitación que es absolutamente transversal para toda América Latina, para el control del clima, da la impresión que efectivamente lo que está haciendo es utilizar discursos erróneos para poder encapsular y llevar este problema, que sí es de carácter humanitario en general, a un problema político local.
Claro, aquí yo diría, incluso iría más allá, el problema global de la pérdida de la Amazonía también es local para Brasil, y eso se lo oculta su propio gobierno a los brasileños. ¿Por qué? ¿Quiénes son los primeros beneficiarios del agua que evapora el Amazonas? Los agricultores brasileños. Esa agua primero vuelve a caer en la Amazonía, vuelve a caer un poco más al sur, en Sao Paulo, en Río Grande do Sul, que es la primera parada que tiene ese río volador, que como hablamos, que como se llenó de ceniza, oscureció Sao Paulo. Por lo tanto, esas lluvias primero las aprovechan los mismos ganaderos brasileños que necesitan el agua. Como chilenos, y siempre me preguntan, ¿cómo afecta la lluvia, la falta de agua de Brasil a Chile? Es lo mismo que decía yo, ¿cómo afectaron los mega incendios en Chile a Brasil? Como chilenos sabemos lo que es tener falta de agua. La zona donde yo trabajo ahora, en Colina, está en su peor sequía de los últimos 50, 60 años. Se está muriendo, el ganado se está muriendo, tanto como se ha muerto en Brasil en épocas secas, y ha hecho migrar a la gente del nordeste brasileño, el famoso sertão, hacia otras zonas porque no tenían dónde comer los animales. Eso no está pasando ahora aquí en Chile. Y eso es una consecuencia muy probable de la desregulación del clima. Porque cuando uno habla de cambio climático, que ya tenemos, como le digo yo a mi alumno, no es una predicción, eso ya está.
Eso ya empezó ayer.
Empezó hace muchos años ya. ¿Cuál es la primera consecuencia? La desregulación del clima. El aumento de la frecuencia del evento extremo, de los huracanes, la sequía fuerte. ¿Qué predicción tenemos? No las tenemos, porque tenemos escenarios de predicción de cuánto cambia el clima según cuánto va a subir la temperatura, que está ligado a las concentraciones de dióxido de carbono. Eso, tenemos diferentes escenarios y no sabemos cuál está. Los científicos dicen que estamos en los peores, que ya subió de 1,5 la temperatura y va a seguir subiendo. ¿Cómo afecta en concreto eso, por ejemplo, al agricultor? Yo siempre doy un ejemplo que es muy claro. En el cambio de temporada, se plantan los frijoles aquí, en África, en Brasil. El frijol se planta cuando cambia uno o a la seca o a la lluvia. Esa época antes tenía una fecha. Oye, yo tengo que plantar los porotos, perdón, el frijol. Los porotos yo lo planto cuando cambia la estación en este momento. Ahora el campesino no sabe cuándo plantarlo, porque no sabe cuándo empieza la lluvia, cuándo termina la lluvia, no sabe cuándo empieza la seca y cuándo termina la seca. Eso es una consecuencia muy real para todo campesino. Yo creo que no hay ningún campesino, ni en África donde trabaja, ni en Brasil, ni en Chile, que no puede decir que se le ha complicado el cálculo de cuándo planta y cuándo cosecha sus vegetales, sus hortalizas. ¿Por qué? Porque la desregulación del clima provocó eso.
Cuando mencionabas tú también acerca de de lo que, del escenario que hoy día tienen los científicos. Recuerdo también, para precisar, que hubo una alerta científica respecto de los incendios, no derechamente de sacando un escenario que iban a ir los incendios, pero recordemos que en Brasil, a principios de agosto de este año, semanas antes que se desataran los focos de incendio, el Instituto Nacional de Pesquisas, el INPE, que en ese entonces, si no me equivoco, estaba dirigido por Ricardo Galbao, evacuó un informe. Y evacuó un informe categórico y muy importante que hablaba que la deforestación en la Amazonia había aumentado más de casi un 300% respecto a años anteriores. Y la sola divulgación de ese informe de parte de este científico brasileño, de este físico, le significó que el presidente Bolsonaro le pidiera la renuncia. O sea, lo despidieron a él por anunciar que la deforestación se estaba provocando de una manera alarmante respecto de años anteriores. Y hoy día la comunidad científica está diciendo que precisamente esa deforestación es la causante de los incendios.
Aquí es donde el científico se transforma en un ciudadano también. Cuando atacan a la comunidad científica sin justificación, como hicieron con el director del Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ahí es donde nosotros tenemos que sacar la voz como científicos. ¿Por qué? Porque efectivamente, tanto los logros de bajar las tasas de deforestación en la Amazonía, que del 2004 hasta el 2015 bajaron en un 80% por las políticas que tuvo Brasil de mejor fiscalización. Y ahí no se equivoca Brasil diciendo: nosotros tenemos una policía de fiscalización ambiental, el IBAMA, que no lo tiene nadie en el mundo, no nos den lecciones de eso. Es verdad, la gente del IBAMA arriesga su vida todos los días fiscalizando en el nordeste de Brasil, en la Amazonía, zonas complejas de fiscalizar por las quemas ilegales. Por otro lado, en contextos políticos de crisis económica, bajan esos presupuestos. ¿Y qué pasó en Brasil desde el gobierno actual? Ha bajado el presupuesto en abril de 24% el presupuesto que tiene el organismo fiscalizador, el IBAMA. Han habido leyes que dificultan las multas ambientales, la famosa ley antimultas que salió, me parece, en abril también, donde cobrar una multa del IBAMA es mucho más difícil, se puede borrar. Y también, como hablábamos, las leyes de tierras indígenas pasaron, que eso está bien borroso, pasaron al Ministerio de Agricultura en julio, eso se devolvió y hay un juego, y vuelve para la agricultura, vuelve a justicia, vuelve al ministerio. En el fondo hay una confusión creada que hace, que aumenta las quemas ilegales como nunca, aumentó la deforestación como nunca por la falta de fiscalización. Esa falta de fiscalización en Brasil es la principal causante de un aumento de la deforestación y de un aumento de las quemas actuales, que principalmente son quemas ilegales, porque, como decimos, todos los años se quema en esta zona del mundo, sí, todos los años. Por eso un argumento muy fácil es decir: ¿por qué se preocupan ahora si se queman todos los años? Pues lo primero que dijo el Instituto de Pesquisa Nacional Brasilero Espacial es: desde que tenemos datos, desde 2013, nunca se ha quemado tanto en Brasil, desde que tomamos datos en 2013. Por lo tanto, ¿aumentó la quema? Sí. ¿Es un año particularmente de sequía en Brasil que le podrían echar el culpa al fenómeno de la Niña? No. No hay sequía, no hay, los rayos no caen en el Amazonas y crean fuego. Eso también es una falta de información. Cuando cae un rayo en la Amazonía, que es húmedo, no causa ningún incendio. En el cerrado brasileño o en la sabana africana, sí. Pero eso es otro ecosistema que está pegado y que es el que le está ganando ahora a la Amazonía. Por lo tanto, el argumento claro es: menor fiscalización, aumento de la deforestación. Y como los números indicaban en agosto que había un aumento de la deforestación, la causa era la disminución de la fiscalización, que tanto ayudó a Brasil a bajar la deforestación, y eso le costó el cargo al director. Hay paralelos muy, muy, muy claros, por ejemplo, para hacer yo como científico. Se habló lo mismo en Estados Unidos del cambio climático. Se censuraron hace varios años a los investigadores que decían: hay cambio climático. Y el gobierno de Estados Unidos decía: no hay cambio climático. Despedimos a la persona que habla que hay cambio climático, que lo publicó en Nature sin preguntarnos. Ese era un investigador del USGS. Y aquí es donde nos ponemos ciudadanos. Se censuraron en Estados Unidos. Hay que tomar mucho cuidado cuando uno ocupa la palabra cambio climático. Lo digo yo, que trabajé en Estados Unidos como investigador, porque tiene que pasar por un disclosure del gobierno que dice: tú no puedes hablar en nombre del gobierno sobre cambio climático. Lo mismo pasa, como dice, la ciencia, ¿dónde tiene que entrar? A intentar traducir esa evidencia científica, como decimos, la importancia de la Amazonía no es el pulmón del mundo, son los ríos voladores. Son otro punto que tomamos, es la mayor farmacia del mundo. 2/3 de los medicamentos contra el cáncer salen de la Amazonía o de las selvas tropicales. El medicamento contra la quinina, que el primer tratamiento contra la malaria. La novocaína, que es un anestésico local. Medicamentos que intentan curar el Parkinson y disminuir el problema del Parkinson. Salen de moléculas naturales. De lugares como la Amazonía, que después nosotros llevamos a los laboratorios. Por lo tanto, baja de la lluvia, sí. Aumento de las emisiones de carbono también, y eso no le hace bien al clima, como yo digo. Si el efecto asado existe, imagínense el efecto quemar la Amazonía un porcentaje, o quemar la selva de Indonesia o la selva de África. Y el tema es que no se han ni tocado, porque nosotros por ahora estamos viendo los efectos inmediatos. Como hablamos, un efecto inmediato, las lluvias. ¿Qué efectos no estamos viendo? Y que vienen, por ejemplo, de mi rubro, que yo trabajo en salud de ecosistemas. No estamos viendo qué pasa con esos animales que se quemaron y los que no se quemaron. ¿Qué pasa con los que no se quemaron? Lo mismo que pasó en Chile con los mega incendios, los zorros apareciendo en las zonas urbanas. Los animales están saliendo de la selva, están obligados a salir. ¿Qué consecuencia tiene eso para el aumento del tráfico de animales, que es impresionante en Brasil? El aumento de las enfermedades que salen de la selva. El aumento de los mosquitos, que yo creo que sí podemos predecir, porque a mayor pasto, mayor mosquito. Brasil cada tantos años tiene epidemias de dengue, de fiebre amarilla, de chikungunya, de zika. Y todo eso es favorecido por este tipo de regulaciones con el clima. No tenemos idea de cómo eso va a afectar ahora en las épocas de lluvia, que vienen los mosquitos a Brasil nuevamente. Este tipo de mega eventos de incendios, y probablemente van a afectar. Y es muy difícil cuantificarlo.
Como para ir cerrando, Julio, también esta explosión de las quemas ilegales y de los incendios que hoy día conmueven al mundo, se da también justo en el minuto que se estaba realizando en Brasil, precisamente, la Semana del Clima, uno de los eventos pre-COP más importantes de este año para la llegada de la COP25 en Santiago de Chile. Este mes, el próximo mes, en septiembre, se produce la cumbre del clima que está convocando el Naciones Unidas en Nueva York, en donde se supone que las conclusiones tanto de la Semana del Clima de Brasil como de la cumbre del clima en Nueva York van a servir para llegar con una especie, digamos, de contenido ya discutido para la COP25 acá en Santiago de Chile. Sin embargo, se están realizando estos encuentros científicos en medio de un torbellino de declaraciones cada vez más confusas, que tienden a disminuir la importancia, a reducir el impacto, la comprensión del impacto negativo que esto conlleva. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te imaginas tú que tanto lo que pasó en Brasil, lo que va a pasar en Nueva York, podrían ser una antesala para la discusión definitiva en la COP25?
Qué importante punto tocaste, Héctor, porque eso es lo que nos hace a científicos como yo estar en una entrevista contigo y no trabajando en nuestro modelo matemático con nuestros alumnos que nos están esperando en las aulas, a mí en la Andrés Bello, todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer políticas públicas con base científica en este tema del cambio climático. Y la emoción, por ejemplo, que vemos actualmente se nos está quemando el pulmón, hay estos eventos que están tergiversados por el tema político, hace que pierdan fuerza. Como dices tú, todos nos concentramos en el pulmón, pero la Amazonía realmente es una biodiversidad impresionante. Son los ríos voladores, son la farmacia del mundo. Eso no lo estamos tocando, por lo tanto las políticas no van a apuntar, las soluciones no van a apuntar a lo que realmente deberían apuntar. Mejorar la productividad del sistema ganadero brasileño, lo que se hace en el sur de Brasil, eso se tiene que hacer en el norte. Y como esas voces nuestras científicas se pierden, en Chile se habla mucho de hacer, para la COP25, políticas públicas basadas en la ciencia. Pero para eso tienen que escuchar a los científicos. Para eso tienen que escuchar estas cumbres. Y estas cumbres no se escuchan, y a nosotros científicos tampoco, que nos cuesta explicar también en detalle la ciencia que trae estos puntos. Y esa falta de voz va a hacer que las políticas públicas no sean tan efectivas, porque eso tiene que estar basado en ciencia. Y como dices tú, dentro de esta moción se pierde el mensaje científico que tiene que ayudar al decidor político. Yo voy a terminar con un ejemplo que me toca mucho. Yo trabajé mucho en África Central. Y le pregunto a los alumnos, ¿cuándo fue la última epidemia de ébola? ¿El 2014, cuando en Sierra Leona? No, es hoy día. Hoy día hay epidemia de ébola. Hubo hace un año, hubo el año pasado. Todos los años en República Democrática del Congo hay una epidemia de ébola. Actualmente, de hecho, está a punto de salirse las manos de la Organización Mundial de la Salud. Ya tira las alarmas, pero nadie lo escucha. Y no entendemos muy bien qué pasa con ébola. Esto es lo mismo. Hay quema todos los años hay quema. ¿Por qué se salen a veces de contexto? En este caso, un contexto político. Mañana va a ser que un fenómeno del Niño, mucho más fuerte, pega también en ya vienen con quemas, por ejemplo, este año ya vieron sobre quemas. El próximo año o en dos años más pega el Niño fuerte. El Niño hace más quemas. Y la gente va a decir, ¿pero era la gente o era el Niño? Bueno, depende. Y esos mensajes, como no llegan a la opinión pública y no llegan a los decisores políticos, es los momentos que perdemos fuerza, como dices tú. Y los científicos necesitamos que nos escuchen, tanto como necesitamos escuchar a la ciudadanía. Por eso se callan estos eventos, por eso se despide al director de la Agencia Nacional de Pesquisa Espacial, porque nosotros tenemos los datos, hacemos predicciones, el IPCC hace predicciones de clima, no todas se van a cumplir, tenemos un margen de incertidumbre que tiene que aceptar la ciudadanía, pero sí tenemos que tratar de hacer políticas públicas basadas en ciencia. Mientras no lo hagamos, vamos a hacer más errores de los que tenemos que hacer.
Claro, porque como bien tú dices, en definitiva lo que no se logra ver es que cada incidencia negativa o positiva tiene un impacto sobre el equilibrio general del planeta. Muchísimas gracias, Julio, por acompañándonos, y yo creo que no va a ser la primera vez que vamos a conversar.
Gracias, Héctor. Muchas gracias.